Hola, profesora, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo tienen ustedes por allí?
Bien, bueno, mira, hay una cosa que nosotros llamamos aquí panza de burro,
Sí.
que es que está nublado y socarrón. Ajá. Pero bueno, despejará, despejará. La temperatura está buenísima.
Qué bien. Allí como siempre, ¿verdad? Allí como siempre.
Bueno, no te creas, no sí. te creas. Tenemos nuestras subidas y bajadas, pero la media sí.
Se las cambio por las nuestras.
Cuando quieras, invitada queda.
Se las cambio. Las medias, las máximas
las
y las
medias,
mínimas,
las máximas y todas. Y la panza de burra también se la cambio.
Y la panza, sí, no, así se puede tomar el sol también,
claro,
¿eh?
Porque que
sí. Te pones morena.
Zoraida, vamos a hablar de este método Singapur de enseñanza de las matemáticas. ¿Qué diferencia hay entre la forma tradicional que hasta ahora sabíamos de enseñar y de aprender matemáticas y el método Singapur?
Mira, me estaba riendo con la música que pusieron, lo de voy a reír, voy a cantar, voy a aprender matemáticas, la, 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 porque justo no es eso. ¿Sabes? Cada vez que se habla de métodos alternativos para aprender matemáticas, hay muchas críticas que hablan de que se aprende jugando, de que se manipula, de que es descubrimiento. Pero no solamente eso, no solamente eso. Cuando se aprende matemáticas cantando, por ejemplo, repites una retahíla para memorizarla. Y justo es todo lo contrario.
O sea, aquí no se memoriza, no se utiliza la memoria en este método.
Sí, se utiliza la memoria. Uh-huh. La memoria es imprescindible.
Claro.
La memoria es necesaria, absolutamente necesaria. Lo que no se desarrolla la memoria en base a la repetición.
Yeah.
La repetición no es la manera en la que los conceptos y las estrategias quedan fijadas para después poder ser usadas en otros contextos. La memoria lo reproduce como un loro, y si no te sabes el 7x7, tienes que empezar desde el 7x1 para llegar al 7x7 y saber cuál es el resultado.
Claro.
Pues justo no es eso. La memoria se desarrolla, claro, por supuesto. Sin memoria no podríamos hacer nada.
Claro, pero profesora, entonces, vamos a ver, que yo
vamos
soy
a ver que nos entendamos.
Yo que soy un poco torpe. A ver, una clase con el método Singapur, ¿cómo se plantea? Porque creo que tiene como varias fases.
Sí, mira, de entrada, los niños y las niñas, cuando llegan al aula, todos los días vivencian una sesión muy estructurada que necesita de una dinámica de aula en la que el profesor es un dinamizador y un observador y un evaluador. Se les presenta nada más llegar un reto matemático, un problema, algo que está en su desarrollo, en zona de desarrollo próximo, que son capaces de resolver con lo que ya saben hasta el momento, pero que despierta su curiosidad y además se hace manipulativamente. Si estamos hablando de magdalenas, son magdalenas, si estamos hablando de manzanas, son manzanas, y si no, lo sustituimos por materiales que ellos puedan manipular, bloques, garbanzos, cajitas, lo que sea, para que puedan, con las manos, evidenciar lo que está pasando en su cabeza. Entonces tú a un niño, acabante de llegar a primero de primaria, tú le dices, tengo 5 magdalenas, ¿cómo puedo poner estas 5 magdalenas en 2 platos? Ellos cogen 5 bloquitos, cogen 2 platos y en pareja, siempre en parejas, en tríos, en grupos de 4, porque es importantísimo el trabajo entre iguales para poder desarrollar el pensamiento, pues empiezan a ver, ah, pues mira, puedo poner 2, y, ah, no, pero mira, pongo 4, entonces en el otro va 1, y entonces uno dice, y si las ponemos todas en un plato, y entonces dice el otro, ah, no hay ninguna, y dice otro, eso es 0. Entonces, una vez que todos los niños en parejitas han visto las posibles soluciones, lo ponemos en común. Entonces es el momento en el que el profesor se pone delante de la pizarra y hace lo que ellos llaman el bancho. Es que cada una de las ideas que los niños van aportando es el profesor el que las representa en la pizarra, tanto gráficamente como después, más adelante, simbólicamente. Pone en lenguaje matemático, en símbolos, aquello que el niño y la niña previamente han pensado. Entonces esa es la manera de acceder al lenguaje simbólico matemático a través de la comprensión, tanto este concepto súper fácil como cualquier concepto a lo largo de toda la primaria o secundaria, es siempre igual.
Pero Zoraida, esto está bien para los niños, ¿no? Pero las integrales y las derivadas, eso no se puede aprender con ese método, claro. ¿O sí?
Si tienen aplicación, sí. Las matemáticas son una ciencia que son el fundamento de la física y tienen su aplicación. Proponga cualquier profesor de secundario de la universidad un reto y verás cómo todos se activan a pensar, a ver cómo solucionan, a buscar soluciones alternativas, pensamiento divergente, que es lo que nos hace falta hoy en día para que este planeta siga adelante, no repetición mecánica.
Uh-huh. ¿Y hay exámenes en este método, Zoraida?
Bueno, vamos a ver, eso es, en el lenguaje común, la gente habla de exámenes, pero realmente los exámenes escritos, que es lo que se entiende normalmente por exámenes, no son sino una de las posibles maneras de evaluar. Y la evaluación además puede servir para calificar, que es lo que normalmente se asocia con los exámenes, pero su principal función no es calificar, su principal función es que el profesor que tiene delante a su alumnado sepa dónde está el problema, qué es lo que está pasando, por qué no está accediendo al conocimiento que debe acceder. Entonces, se hace una evaluación continua a lo largo de toda la sesión, que tiene otras fases que si quieres ahora las comentamos. Uh-huh. El profesor observa y se da cuenta a través de la manipulación, a través de la verbalización, qué está pasando en esa cabeza. ¿Dónde está el error de concepto? Ahí es donde está la evaluación importante, la evaluación formativa. Claro, al final nuestro sistema nos pide que realicemos unas pruebas y que calificamos y que califiquemos. Pues sí, por supuesto, al final tú puedes pasar una prueba escrita en la que ellos resuelvan problemas de los que se han estado tratando y pones una nota, pero realmente ese no debe ser el fin. El fin, las evaluaciones de diagnóstico a nivel internacional están para ver qué tal pensamiento matemático, a qué nivel está el pensamiento matemático de los niños y niñas que están creciendo en el planeta, y es necesario hacerlo de esa manera porque tienen que ser unas evaluaciones objetivas. Pero dentro del aula no es el examen lo más importante, para calificar me refiero, ¿no?
¿Y ustedes han tenido que reciclar, los profesores?
Claro, me imagino.
Hombre, por supuesto, por supuesto, pero esto no es una cosa que empieza ahora, ¿eh? Hombre, a mí me da muchísima pena cuando oigo decir... No, es que ahora viene el método Singapur, ahora se descubrió la pólvora mojada. Fíjate tú, yo tengo compañeros y compañeras, sí, y en todos los puntos de España hay maestros, maestras y profesores y profesoras de secundaria que llevan desde mediados del siglo XX, que empezaron a surgir todas estas teorías, todas estas investigaciones y teorías del aprendizaje, aplicando lo que dicen los pedagogos, los psicólogos y los neurocientíficos últimamente en sus clases. Y esto no es, claro, siempre ha habido un porcentaje de profesorado, todos hemos conocido a alguien que aprendió en los años 60 manipulando los bloques de Cuisenaire, ¿o no?
Sí.
Entonces, pues...
Yo me he tirado a la piscina diciendo que sí.
Tú has dicho que sí, pero...
Lo has dicho con una seguridad, además.
Igual podría haber dicho que no, la verdad.
No, Gutiérrez y yo nos hemos mirado con los ojos como plato porque he dicho no.
Pero dices sí, ya
¿sabes lo que son los bloques? Son esos bloquitos que ya han salido muchas veces de madera, de colores, que sirve para... Es lo mismo, es poner en materiales el pensamiento abstracto para poder evidenciar lo que el niño está pensando y para el profesor poder poner en algo visual lo que quiere que sus alumnos vean, ¿no? Porque si no se desarrolla la visualización, no es posible el aprendizaje matemático.
Claro.
Y según dicen los últimos estudios de la neurociencia, hay evidencia de que el trabajo repetitivo, la memorización descontextualizada y el cálculo aburrido impiden el desarrollo neuronal necesario para la visualización.
Nos define a nosotros tres.
Sí, exactamente.
Claro, es todo tradicional.
Muy interesante, la verdad, Zoraida de Armas. Sí. Le agradecemos un montón las explicaciones. Es profesora en el Colegio Público San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, e imparte matemáticas con este método Singapur. Gracias, Zoraida. Un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Venga, buen día.